a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in the ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, I lost for long. Oh, I lost for long.
Agora vamos co Galegotrón, unha sección de Isto é Galego na que traducimos contidos en castelán á lingua galega.
El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares, tras un duro día de entrenamiento en el campo, se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator, aquella en la que el protagonista dice «Sayonara, baby».
E agora, en galego.
El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares.
O robiño de Castriño dos moitos post.
Tras un duro día de entrenamiento en el campo.
Tras traballar como unha burra todo día na leira.
Se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator.
Tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator.
Aquella na que el protagonista dice «Sayonara, baby».
Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo». O robiño de Castriño dos moitos post, tras traballar como unha burra todo día na leira, tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator, aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo».
Galegotrón, segue os nosos consellos e rematarás sendo máis enxebre que o polvo á feira.
Hoy tenemos el privilegio de hablar con Maribel Ramos Vergeles de RAIS Fundación. Hola, Maribel.
Hola, ¿qué tal?
Y con Daniel Fábregas de Asociación Provivienda. Hola, Daniel.
Hola, muy buenas.
Fundación existe para conseguir que ninguna persona viva en la calle. ¿Cómo se trabaja contra la exclusión en una sociedad donde lo que importa es el dinero, se necesita cada vez menos gente y se genera cada vez más exclusión?
Pues si yo tuviera la respuesta, probablemente estaría en Naciones Unidas trabajando. Pero la realidad es que no tenemos la respuesta, ¿no? Esa frase común con la que has presentado a Raíz Fundación es lo que define la misión y por qué existimos, ¿no? Porque realmente lo que no podemos permitirnos es que en el siglo XXI haya personas viviendo en la calle y que además que como sociedad aceptemos que eso sea algo normal en nuestras ciudades, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar para, de manera general o desde una perspectiva muy amplia, con un principio básico y fundamental, y es que no podemos dejar a la gente tirada, ¿no? Que, uh-huh. que como sociedad tenemos que ser no solamente solidarios, sino que además tenemos que ser corresponsables con la garantía del ejercicio de derechos por parte de todo el mundo, independientemente de cuál sea su situación personal, social, económica, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la corresponsabilidad por parte del conjunto de la ciudadanía, de las organizaciones, de la sociedad civil, de los partidos políticos y de, obviamente, la administración pública tiene que ser absoluta, ¿no? Es un problema, el problema del sinhogarismo es un problema que se puede solucionar, porque es un problema muy pequeño en términos de dimensión, pero es un problema muy grave en términos de vulneración de derechos humanos. Y si queremos, desde luego, podemos solucionar el problema que hay en las calles de nuestras ciudades y el problema que sufren las personas que están ahí viviendo.
Claro, a veces se habla de falta de voluntad política y nos encontramos con unas con similitudes, por ejemplo, con el tema de refugiados. Es que vienen muchos. Y dices, Europa no podría admitir 1 millón, 2 millones de refugiados sin despeinarse a lo más mínimo. No parece que sea un problema de capacidad. Parece que es un problema más de escala de valores. No parece que el valor primordial sea el ser humano, ¿no? Y entonces, pues bueno, se atiende en coherencia con la escala de valores vigente, en la cual pues el ser humano seguramente ocupa un espacio bastante inferior, ¿no? ¿Cómo entendéis desde Asociación Provivienda esta cuestión? Porque siempre vamos a estar rozando con ese tema.
Desde Provivienda esto nos llega desde ese enfoque basado en vivienda, ¿no? Nosotros, nuestros orígenes siempre ha sido el encontrar que había personas, cualquiera, todos tenemos a algún vecino, a algún familiar que le está costando acceder a una vivienda, tener una vivienda digna o que no puede dar ese salto, ¿no? Lo vemos en jóvenes, en emancipación, eso fue uno de los motores, ¿no? Desde ahí, el tomar contacto con las diferentes situaciones de exclusión a la vivienda o del ejercicio del derecho a la vivienda, ¿no? Que es algo tan básico, nos hizo darnos cuenta de que no es algo solo de la población en general que nos vemos afectados, sino que también es algo que se manifiesta en mucho mayor grado, ¿no? De gravedad en determinados colectivos que están tradicionalmente excluidos o que son especialmente vulnerables, que además están dentro de ese círculo de vulnerabilidad, ¿no? Dando vueltas y que es difícilmente permeable una frontera, ¿no? De su inclusión, y es algo que no solo, pero que va vinculado también al carecer de una vivienda. Con determinado derecho sobre ella, a carecer una vivienda con ciertas características que permitan su seguridad, su intimidad, su protección, ¿no? Su espacio de desarrollo personal y familiar, de acceder a una vivienda que le tenga una garantía en el tiempo sobre ella, ¿no? Que le permita no dedicar la energía, ¿no? A tener que estar constantemente buscando y dedicando esfuerzo a cómo cubrir esa necesidad más primaria y que eso sea lo que verdaderamente le dé fuerza a ir trabajándose, ¿no? Esas otras áreas que sean las que verdaderamente le ayuden a salir de ese estado de vulnerabilidad, ¿no? O de ese sistema de exclusión del que somos parte todos, ¿no? No, el sistema de exclusión no es algo solo de las personas más vulnerables. Del sistema de exclusión formamos parte todos, ¿no?
No es un problema personal de ellos, ¿no? Uh-huh. Es un problema social nuestro.
Es un problema estructural, claramente, ¿no? El tema de que haya, en el caso más extremo, nosotros siempre decimos que las personas en situación de sinhogarismo es la exclusión dentro de la propia exclusión, ¿no? Es quizá la situación de mayor exclusión a la que nos podemos enfrentar, porque realmente están fuera de todo, ¿no? Y esto, el problema del sinhogarismo no es un problema individual. Esto es un problema social, colectivo y fundamentalmente estructural, ¿no? El fenómeno del sinhogarismo es algo que se repite en todas las ciudades, en todas las sociedades industrializadas, del primer mundo, lo que llamamos el primer mundo, este problema está absolutamente presente, ¿no? Por lo tanto, como esto es un fenómeno que se repite de manera invariable, por ejemplo, en todos los países de la Unión Europea, no estamos hablando de un problema individual de determinadas personas, sino que estamos hablando de que el sistema no está siendo capaz de dar respuesta a las situaciones que viven estas personas y que de qué manera estamos trabajando para que nadie llegue a situación de sin hogar y aquellos que lleguen, qué tipo de respuesta estamos ofreciendo para que salgan de esa situación. Nosotros desde Raíz Fundación siempre decimos que consideramos que el abordaje que habitualmente se ha hecho o de manera tradicional se ha hecho del sinhogarismo se ha centrado más en una gestión del problema y no ha habido tanto un enfoque orientado hacia la solución del problema, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, desde ese enfoque es desde donde se establecen los distintos recursos que existen y, por lo tanto, cómo los recursos, cuál es el objetivo de los recursos, ¿no? que están en las redes de atención a personas sin hogar. Está claro que el interés genuino de todas las personas que trabajamos en este sector es que no haya nadie viviendo en la calle. No, esto está absolutamente claro. El problema es cómo lo hacemos, ¿no? Y es cierto que en ese sentido el abordaje tradicional que se ha hecho de este problema, insistimos, está más orientado a la gestión y no tanto a la solución.
Y entonces, en tanto Asociación Provivienda como Fundación RAIS, estáis con algo que se llama Housing First. ¿Qué sí. es Housing First?
Housing First es algo que de sencillo y de obvio parece mentira que no nos hayamos dado cuenta antes, ¿no? Si somos capaces de pararnos, ¿no? Ante una persona que encontremos en la calle sin hogar, ¿no? Y le preguntemos, más allá de su necesidad del mismo momento de comer, del dormir en esa noche, del lavar su ropa, si le preguntamos realmente con sinceridad qué necesitaría para salir de esa situación, yo apuesto a que la mayor parte de esas personas lo que nos van a decir es que lo que necesitan es una vivienda, que es lo que no tienen, ¿no? Y no van a ir tanto a la inmediatez o a lo necesario, ¿no? Te van a decir a lo que de verdad de fondo les puede sacar de esa situación. Housing First no es más que la respuesta a la necesidad primaria de las personas sin hogar, que es la falta de una vivienda digna, ¿no? Y desde ahí es todo un sistema que ya viene evolucionando, ¿no? Y está muy testado desde hace 25 años cuando se originó esta metodología en Estados Unidos, ¿no? Y que pone por delante el facilitar el acceso a una vivienda a una persona sin hogar. Uh-huh. Una vivienda con determinadas condiciones, una vivienda individual, una vivienda que le garantice protección y seguridad, una vivienda que gestiona como cualquiera, podemos gestionar nuestro alquiler, ¿no? Con nuestro propietario, en la que las normas que tiene que cumplir son pocas y son fundamentales, pero que tienen que ver con las que cada ciudadano tenemos que cumplir a su vez en nuestro día a día, es tener una buena relación de convivencia, respetar un inmueble, ¿no? Y en este caso también pues aportar una parte de sus ingresos, que desde Asociación Provivienda siempre hemos defendido que no debe superar el 30-35% de los ingresos que una persona tiene, no debería superar la parte que dedique a vivienda más de este porcentaje, porque de otra manera nos estaríamos viendo, ¿no?, que está en unas condiciones económicas desfavorables para poder mantenerla, para poder mantener una vida, etcétera. Y esto es lo que ponemos y lo que hacemos es no mediatizar la entrada, es una entrada incondicional, ¿no? No quiere decir que no se ofrezcan y se requieran apoyos, ¿no? Pero lo que no se hace es filtrar a la persona y obligar a cumplimentar determinados programas o acompañamientos. Y lo que hacemos a su vez es darle la vuelta. Este es un programa desde el que nosotros vamos a ofrecerte un apoyo incondicional, ¿no? Una vez que tú ya has entrado a tu vivienda, que tiene un carácter indefinido, ¿no? Que no tiene una limitación en el tiempo, que eso también da cierta seguridad, para que en la medida en que tú quieras ir afrontando, ¿no?, diferentes retos, en la medida en que tú quieras ir avanzando en diferentes facetas de tu vida, en la medida en que tú quieras ir mejorando tu estado de salud, en la medida en que tú quieras ir retomando el contacto con tu familia, en la medida en la que tú quieras empezar a establecer relaciones con tus vecinos, en la medida que tú quieras plantearte un itinerario formativo, ¿no?, nosotros vamos a estar ahí. Y la persona que va a decidir qué apoyos necesita eres tú, y yo lo voy a respetar. Y la persona que va a decidir en qué orden quiere recibir esos apoyos vas a ser tú. Y yo voy a respetar tu decisión y voy a poner a tu alcance, ¿no?, los medios que necesites para que tú lo logres, ¿no? Es un apoyo desde ahí, ¿no? Desde tener como foco a la persona, ¿no?
Curioso, porque el enfoque es como el contrario a la mayor parte de las medidas asistenciales que hay, que lo primero que te hacen es, primero demuéstrame que eres más pobre que los demás y que estás más hundido que los demás, y luego, si tú haces todo este itinerario de inclusión que yo te digo, te vamos a ir, pero te vamos a vigilar.
Sí, efectivamente da la vuelta al sistema, ¿no? Claramente este modelo supone un cambio de enfoque, en el que efectivamente el sistema tradicional de atención lo que va planteando es el establecimiento de determinados objetivos que las personas tienen que ir alcanzando. Y esos objetivos, además, decimos de manera general que son consensuados con la persona, pero en el fondo el papel del profesional es el central, ¿no? En el que el profesional es el que sabe, es el que toma las decisiones, es el que decide cuándo, hasta cuándo, de qué manera, en qué forma, con qué apoyos, etcétera. Y al final, de cuando vas cumpliendo los distintos objetivos, te van permitiendo el acceso a distintas tipologías de recursos, cada vez más orientados hacia una vivienda más normalizada, ¿no? Se empieza desde un espacio de baja exigencia, un alojamiento colectivo, etcétera, etcétera, hasta que supuestamente cuando llegas al final de todo ese itinerario, a priori alcanzarías una vivienda autónoma. En el caso de Housing First, lo que se plantea es, no es necesario ningún proceso en el que efectivamente tú tengas que demostrar nada. Porque al final, en el caso de Housing First, uno de los principios fundamentales del que parte este modelo es que considera la vivienda un derecho humano.
Claro.
Entonces, no tienes que demostrar nada. Porque ninguno de nosotros que tenemos la suerte de no encontrarnos en esa situación, cuando vamos a alquilar nuestra vivienda o vamos a comprar, aquellos que pueden permitirse la compra, no tenemos que demostrar que nos merecemos la compra o que nos merecemos el alquiler de una vivienda. Porque al final la vivienda es una base material que permite desarrollarte en el resto de facetas de tu vida, ¿no? Y yo invitaría a la gente que nos está escuchando hoy que cuando hoy vaya a meterse en la cama, piense qué haría o cómo se sentiría si no tuviese esa cama. Y cuando se despierte mañana, que lo siga pensando. ¿Cómo cubriría todas sus necesidades, ¿no? Y a partir de ahí también, además, cómo se desarrollaría, cómo se relacionaría con otros, etcétera, ¿no? Al final, el modelo Housing First se basa en algo tan básico como tener una confianza radical y un respeto radical por el derecho a la autodeterminación de las personas, ¿no? Eso es es básico. Yo creo que además es un principio humanista maravilloso, ¿no? Porque confía en que la persona que va a participar en el programa lo que quiere es vivir bien.
Claro.
Porque nadie, de verdad, es que nadie quiere vivir en la calle.
Eso te quería preguntar. Es decir, ¿no os habéis encontrado con personas sin techo que no quieren, que rechazan la cosa, que dicen, no, yo quiero seguir en la calle?
Pues, siendo francos, no.
Ajá, no, eso es un mito que circula, ¿no?
No, hay personas que pueden rechazar a determinados servicios que estamos poniendo a su disposición por diferentes motivos, ¿verdad? Uh-huh. Pues hay personas que lo rechazan porque les exigen a lo mejor una abstinencia, hay personas que lo rechazan porque les exigen una aportación económica que no tienen, hay personas que lo rechazan porque les exigen unos horarios a los que no quieren adherirse o que no respetan sus otras necesidades, hay personas que no se sienten seguros en este tipo de alojamientos, hay personas que les incomoda no tener un espacio íntimo, individual o de privacidad y prefieren vivir en la calle a tener que compartir una habitación con otras 30 o 40 personas. Sinceramente sí. Hay muchas motivaciones, ¿no? Y sin duda son servicios que también se han puesto con toda la buena intención y que desde luego están cumpliendo una función, ¿no? Pero entendemos que no está siendo suficiente porque la realidad que encontramos en todos los municipios que vamos visitando es que sigue habiendo un elevado número de personas que ni siquiera acceden a través de estos servicios que tenemos actualmente, de los que nosotros también hemos gestionado, ¿no? Que no es algo ajeno a la realidad de nuestras entidades. No les está sirviendo para salir de ese círculo de exclusión, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos con el programa Housing First, cuando tomamos contacto con las personas, ¿no?, que van a acceder a su vivienda, que esto queda claro desde el minuto uno, su vivienda, en esta vivienda gobiernas tú, esta es la llave de tu casa, yo soy un apoyo a que tú puedas hacer un buen uso de tu casa, yo soy un apoyo a que tú puedas mantenerte en tu casa, y esos son los mensajes que hay que lanzar, ¿no? Yo creo que ninguna persona, no me suena que en toda la experiencia que lleváis desde varios años, ha habido a lo mejor, no sé si una, que hubo alguna dificultad, que iba más vinculada a un trastorno de salud mental, ninguna ha dicho que no. Ninguna. El porcentaje de personas que permanecen en viviendas que están adscritas a programas de Housing First a nivel europeo, a los 5 años de haber incorporado, está por encima del 80%. Esa tasa de permanencia, de seguridad, de retención, no la encontramos en ningún otro tipo de servicios para personas sin hogar. Y esto quiere decir que se encuentran bien, que está respondiendo a sus necesidades, ¿no? Que atiende a sus demandas y que atiende a sus derechos fundamentales, como dice Maribel, ¿no?
El caso que hablaba Daniel es un caso efectivamente muy curioso, en el que no fue un tema de negarse a entrar en la vivienda. El tema es que no se creía que esto fuera así, y lo que pensaba es que éramos una secta rara que queríamos llevarle a algún sitio malo, ¿no? Pero sí que es verdad que este punto en el que esta creencia más o menos extendida de, bueno, les estamos dando recursos, ¿no? Como sociedad, estamos poniendo albergues, ¿no? Para que vayan las personas y no quieren ir, ¿no? Y yo, siempre hay una pregunta que yo le hago a la gente que hace este tipo de afirmaciones, ¿eh? Y es ¿tú realmente querrías vivir en un espacio que compartes con... Sí, en una habitación comunitaria con 30, 40, 50 personas más, en el que no tienes un espacio de privacidad, en el que tienes que entrar al albergue, a lo mejor tienes que hacer cola para entrar a las 7 de la tarde, y en el que a las 9 de la mañana ya estás fuera y no tienes ningún sitio para dejar tus cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el problema es que estamos ofreciendo recursos que no están adaptados a las necesidades de las personas. Y son las personas las que tienen que adaptarse a los recursos. Y esto es lo que quizá no tiene tanto sentido. Desde programas como Housing First o cualquier otro programa que esté más orientado hacia enfoques basados en la vivienda, La persona, en la medida en la que efectivamente en lo que entras en su vivienda, no tiene que hacer un proceso de adaptación a ninguna norma, sino que es su vivienda. Y desde esa vivienda es mucho más fácil iniciar otra serie de procesos que permiten un desarrollo mucho más favorable de las distintas dimensiones que tenemos como personas.
Es increíble, ¿no? Como un apunte, ¿no? Una mirada. La mayor preocupación, y me pongo en primera persona, ¿no? Cuando conocemos este modelo, cuando digo, bueno, sí, una casa, ¿no? Y si no van a saber, y si no la van a cuidar, no la van a mantener, ¿no? Y nos han salido miedos de todo tipo, los propios, y pongo en mi voz también la de muchos profesionales que nos han trasladado cuando hemos presentado esta iniciativa. Es que lo van a llenar de gente, es que no lo van a cuidar, va a ser un vertedero, van a robar los muebles, van a tener problemas día sí, día no, con los vecinos. Y yo creo que hay gente que igual decimos, bueno, a pesar de todos esos miedos tendremos que poner en marcha, ¿no? Pero yo creo que para el resto lo que debería servirnos es que todas esas creencias que tenemos no son más que creencias, que la persona, según entra por la casa y se le hace sentir que es su casa, tarda muy poco tiempo en personalizarla, en vivirlo como propio. Eso lo encuentras cuando tú entras en el salón de una casa y ya ha puesto fotos, ha pintado un cuadro, ha recolocado los muebles en la madera que a él le gusta, en la disposición. Ha tomado esa casa y es la persona que más interés pone en cuidarla. Que más interés, que cuando tú haces una visita a esa casa, por norma general, está, que ya quisiéramos muchos, con ese ajetreo de ir para allá, para acá, al ritmo en el que vivimos, ya quisiéramos muchos tenerla así de cuidado, que son personas que le dan mucho valor porque no lo han tenido. Como decía Maribel, yo no me he visto nunca durmiendo en la calle, nunca me he visto con esa necesidad. Yo no sé la dificultad que puede suponer para una persona el no tener dónde dejar su medicación, incluso alguna que necesita refrigeración, dónde dejar mi documentación, qué hacer con mis pertenencias, de qué manera me puedo asear cada día, cómo garantizo que estoy comiendo y que como de forma saludable, cómo puedo preocuparme con mis papeles sanitarios, ¿no? Con mis próximas citas, con mis informes. todo eso se lo da la casa, y todo eso la persona que de verdadmente la ha echado en falta tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de personas, a lo mejor para la, sobre todo yo poniendo el foco en, nos estamos centrando en personas que ya una larga trayectoria de calle, ¿no? Para la que ya hemos puesto en marcha, la hemos hecho pasar por esta red de servicios que actualmente tenemos y no le ha funcionado, ¿no? Estas personas que están desde hace tanto tiempo sin hogar son las primeras que le dan importancia, son las primeras que más valor le dan y les importa tanto que tienen muchísimo miedo a perder esa oportunidad. Es un tren que pasa una vez en la vida, ¿no? Uh-huh. Esta certeza solo se tiene una vez, ¿no? Y es los primeros que se esfuerzan en que esa funcione, casa cuide, ¿no? En cumplir, claro, sus compromisos, en plantear una alternativa, en surgen dificultades, ¿eh? Esto no es todo perfecto, no es un milagro, no es todo de colores, surgen dificultades, pero las personas están muy, 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 muy comprometidas con su vivienda y muy, 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 muy comprometidas con su proceso.
Se nos acaba el tiempo y yo os quiero preguntar una última cosa. Aquí estamos en Coruña y esta es una de las preocupaciones del gobierno municipal. De hecho, hubo recientemente un conflicto porque se iba a abrir un albergue en un barrio de la ciudad y los vecinos les entró el miedo y se opusieron y al final el ayuntamiento tuvo que retroceder y poner el albergue en otro lugar, ¿no? ¿Pensáis hablar con el ayuntamiento de La Coruña?
Bueno, sí, la verdad es que vamos a tener una reunión simplemente por un tema de confrontar o de conocer un poco cuáles son los intereses comunes que podamos. Punto, no sabemos nada más, ¿vale? No lo hemos tenido todavía, no te podemos contar nada en ese sentido, y entendemos que el ayuntamiento está interesado en conocer otras tendencias y otros modelos que son una realidad en el conjunto de la Unión Europea. Claramente, una buena parte de los países de la Unión Europea están apostando desde las propias administraciones públicas por este modelo de abordaje del sinhogarismo, y en el contexto de nuestro país, en las distintas comunidades autónomas, pues la mayor parte de ellas también están poniendo ya el foco en este modelo, ¿no? Con lo cual sabemos además que este modelo genera mucho, mucho interés por parte de las administraciones públicas, porque es un modelo que además viene acompañado de un sistema de evaluación tremendamente potente y riguroso sobre el impacto que tiene el programa, ¿no? Y en general tenemos un problema en los servicios de intervención social, se evalúa poco, ¿no? Entendemos que la evaluación, o sea, la intervención per se tiene un efecto beneficioso y eso no siempre es así. Uh-huh. Este programa, aparte de ese enfoque basado en la vivienda, el apoyo incondicional por parte de un equipo técnico profesional con una mente absolutamente abierta y con este respeto radical que os decía al proceso de autodeterminación de las personas, va acompañado de este sistema de evaluación que nos permite identificar de verdad lo que el programa está consiguiendo. Por una parte, lo que el programa está consiguiendo, pero luego, por otra parte, también, ¿qué coste real está teniendo el programa, ¿no? Uh-huh. Parece que está feo también asociar o hablar de dinero cuando hablamos de intervención social. Y nosotros consideramos que lo que es necesario es evaluar en qué medida las inversiones que como sociedad hacemos de verdad están teniendo un efecto beneficioso sobre la vida de las personas, ¿no? Porque tenemos escasos recursos y tenemos que apostar por aquellas metodologías que funcionan. Nosotros evaluamos la metodología por la que nosotros apostamos y los resultados que nosotros ya estamos teniendo después de un seguimiento de 2 años del programa en el contexto español y otras evaluaciones en otros países, lo que nos están planteando, por ejemplo, es lo que os comentaba antes Daniel, que en torno a un 80% de las personas 5 años después se mantienen en la vivienda y además se producen mejoras en distintas dimensiones vinculadas con la salud, con la recuperación de relaciones familiares, con la calidad de vida en general, con, por ejemplo, la reducción absolutamente drástica de la posibilidad de ser víctima de un incidente o un delito de odio, que por el hecho de estar viviendo en la calle se tienen muchas más posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, es un proyecto que funciona y los resultados avalan la eficacia y la eficiencia de este programa.
Pues muchas gracias, Maribel Ramos, y muchas gracias, Daniel Fábregas. Espero que os pongáis de acuerdo con el gobierno municipal y que tengamos ocasión de haceros otra entrevista.
Muchas gracias a vosotros. Sí.
Y para ampliar la información, ¿en qué direcciones de internet podemos buscar?
Pues en nuestro caso, nuestra página web es raizfundacion.org y nos podéis encontrar también en Twitter y en Facebook buscando igualmente Raiz Fundación.
Desde Asociación Provivienda también tenemos perfiles en las distintas redes sociales, que es fácil acceder a ellas, y nuestra web es provivienda.org.
Muchas gracias.
Hola, soy el Chorlitejo Común y también escucho Quack FM.
En Quack FM, cachos de pelis.
No, Dani no es responsabilidad mía, para nada. ¿Qué quieres que haga? No me ayuda. ¿Tengo que sentirme culpable?
No tienes que hacer nada. Quiero saber lo que sientes de verdad.
¿Qué piensas? ¿Que quiero tenerlo aquí? ¿Eso piensas? No sé, no sé lo que siento. Estoy un poco confundido. Y no sé, hay cosas que no encajan.
Eso pasa. Mira, Derek, eres demasiado listo para estar aquí fingiendo no ver que es todo una mentira.
Oye, tranquilo, he dicho que estoy confundido, no que no crea en ello.
Vale, por eso debes mantenerte abierto. Ahora tu rabia te consume, tu rabia te ciega ese cerebro que Dios te ha dado.
Dios, no puedo creerlo. Llevas hablando de lo que me ocurre desde el instituto. ¿Cómo coño vas a saber tú lo que me pasa por la mente?
No lo sé. Sé lo que me pasaba a mí. Sé cómo es este sitio y sé también en qué punto estás.
¿Qué sabes tú del punto en el que estoy?
Hubo un momento en el que culpaba a todo y a todos por el dolor, el sufrimiento y las maldades que me pasaban, que veía que le pasaban a mi pueblo. Culpaba a todos, culpaba a los blancos, a la sociedad, culpaba a Dios. No encontraba respuestas porque hacía las preguntas equivocadas. Hay que hacer las preguntas correctas.
¿Cómo cuáles?
Algo de lo que has hecho, ¿ha mejorado tu vida?
Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado en la noche sos un doctor. Te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi y hasta el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematas esa noche de bacanal. Y al volver a tu casa de madrugada decís: yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el parque. japonés.
Ley Mordaza.
La Ley Mordaza, de protección de la seguridad ciudadana, legaliza las listas negras de infractores, manifestantes, activistas, prensa alternativa, todos fichados como antes, pero ahora es por ley.
El gobierno trata las cámaras de vídeos y fotos como armas peligrosas. No hay democracia ni se le espera. La Ley Mordaza te impone multas de 600 a 30.000 euros por grabar en la calle a un policía que viola la ley. Pero ellos pueden grabarte, ficharte y hacer lo que quieran. La Ley Mordaza es una ley hecha contra ti.
¡No a la Ley Mordaza! ¡No a la impunidad policial!
Outside your window, but you just never know. It could be something right past the turnpike gates, but you'll just never know. If my velocity starts to make you sweat, then just don't let go. And if the heaven ain't got a vacancy, then we just, then we just, then we just, then we just.
Do you trust? Do you trust? And we just get up and go. el Observatorio Petrolero Sur, el Centro de Producciones Radiofónicas y Vaca Bonsai presentan Territorio Crudo.
Despacito, despacito.
Capítulo 3. Mi vecino Plus Petrol.
Y el vivir rodeado de pozos de petróleo y no tener los servicios esenciales para vivir cómodamente acá en el sector.
Allá, a la izquierda, tenemos un bellísimo pozo cerquita de la escuela.
Creo que todo lo que tenga que ver con tener pozos petroleros cerca, con respecto al agua, con respecto a la salud, con respecto a los ruidos molestos permanentemente, estamos en una zona petrolera, o sea, un lugar donde se han puesto pozos petroleros.
Me llaman Valentina, Valentina Norte, y soy barrio. Barrio neuquino, atrás, olvidado. Mi patio tiene pozos, en mi fondo sacan gas. El petróleo no es desierto, es personas obligadas a vivir sobre el desecho.
Armando uno, le pido un aplauso. Sí. Uno, uno solo, uno solo.
¿Por?
Ahí, es.
Sincroniza el sonido con la imagen.
Ah, mirá.
Entonces ahí significa el...
¿Qué tal la tecnología?
Ah, visto.
Yo soy Armando López, el presidente de la vecinal de acá de Los Hornos, Valentina Norte Rural de Neuquén Capital. Y estábamos mostrando cómo vivimos. Un barrio muy carenciado en servicios, mucha gente viviendo acá. Por la necesidad habitacional se vino a tomar esta tierra. Y que hace entre 10 y 15 años que estamos ya asentándose mucha gente acá en el barrio. Se están peleando por los servicios, el agua, la electricidad, que son esenciales para vivir. Hay cerca de 20 pozos de petróleo que están conviviendo con los vecinos acá en el sector. Es toda la riqueza que sale de la tierra y lo más es un recurso muy que trae mucha plata para el país, para la provincia, y el barrio no se ve reflejado. Es como ver el Colón con el espejito de colores, que te daban los espejitos de colores. Nos están engañando con el espejito de colores, como digo siempre. Pero esta es la realidad del barrio. Sin servicio, sin lo elemental y rodeado de riqueza. Andate a la casa, Po.
Y ahora para dónde nos vamos.
A la escuela.
Vale.
¿Esto sigue grabando usted?
Sí.
Ah, mirá qué lindo. Bueno, y acá estamos en la escuela 356. Esta escuela 356 está hace 20 años acá. Y como ven, funciona en trailer. Carenciado de gas, porque no tienen gas. Usan garrafas para calefaccionarse.
Haceme fotos yo también, porque después es un... Tras que no soy fotogénica, me así, pum.
Bueno, yo soy Claudia Montiagudo, directora de la Escuela 356, de acá de Valentina Norte Rural. Bueno, esta escuela, la particularidad que tiene es que es una escuela tráiler. Tenemos 7 tráiler que hace 20 años que están funcionando. Dentro de, sería el centro de lo que sería, bueno, que ahora se está expandiendo muchísimo, de Valentina Norte Rural, donde asisten 178 alumnos. Hay una explosión impresionante de matrícula en los últimos 2 años. Y los pozos petroleros, digamos, como que son 2 contracaras de una realidad social totalmente diferente, que son los millones que se llevan los pozos petroleros y las carencias que tiene la comunidad educativa y la comunidad en general acá en este lugar. Digamos, nosotros estamos pisando sobre donde tendríamos que sacar gas. Pero bueno, acá también, acá tenemos tubos. Yo creo que esto trae aparejado problemas. Yo no soy médica. Digamos, sé que nosotros Creo que todo lo que tenga que ver con tener pozos petroleros cerca, con respecto al agua, con respecto a la salud, con respecto a los ruidos molestos permanentemente, estamos en una zona petrolera, o sea, un lugar donde se han puesto pozos petroleros. Entonces, si cada vez aumentan, yo sé que van a un aumento. Por ahí nosotros ya estamos tan acostumbrados que nos decimos, ay, mira un pozo nuevo, como si saliera un árbol.
El que sabe abrochar le ayuda al compañero a abrochar y busca un lugar para tomar la merienda.
Ahí está, muy bien. No
mira, ¿ves donde te digo que se tienen que lavar las manos los nenes de sala de cuatro? Y lo tenés allá. Allá, a la izquierda, tenemos un bellísimo pozo cerquita de la escuela. O sea, a simple vista te das cuenta, no tenés que ser tan erudito para darte cuenta. Que los patios no son patios, que la escuela no es una escuela.
Allá al fondo tenemos un pozo, ¿verdad?
Sí, ahí está el guanaco que está hace poco que está saliendo. Desmontaron una chacra que era de producción agrícola, de frutícola, de manzana, y instalaron un pozo.
¿Dónde está? ¿Lo puedes enseñar, por favor?
Ahí en la chacra. Ahí ya eso no sirve para nada después.
¿Después pueden seguir produciendo la chacra una vez que...?
No, porque contaminan lo que es la napa.
¿Cómo anda al lado?
Graciela Purrán, 1.
Bueno, mi nombre es Graciela Purrán, vivo acá del corazón, vivo en Valentina Norte Rural. En cuanto a la realidad social, y es media cruda, o sea, no tenemos gas. De aquel lado tienen agua potable hace muy poquito, se está terminando la obra de agua, y de este lado todavía no, hay que esperar un poco más. Mira, el tema del agua de pozo es que acá es un tema medio escabroso porque tenés pozos petroleros alrededor. Entonces no te da garantía que el agua esté en condiciones para tomarla. Viste que las perforaciones no son más directas. El pozo, que decías, acá está, hacías un pozo acá en el medio del patio, acá tenés petróleo. No, son ramificadas, son en redes. Entonces vos tenés una perforación a 4 o 5 cuadras allá y están pasando por enfrente de tu casa o por debajo de tu casa, la perforación. Tenés que acostumbrarte a los ruidos, porque ahora están un poco más silenciosos, pero antes era un ruido terrible. De noche se agudiza el tema del silencio, sentías el tac, tac, todas las noches. Y la gente que todavía vive cerca, como en el caso de Armando, tiene todavía esos ruidos así a lo lejos de que todavía están perforando.
¿Y dónde se va a cerrar la puerta? Cuidado, muchachos, porque estas se cierran.
Bueno, estoy grabando, Armando 10.
Muchachos, silencio, por favor, ustedes.
Bueno, acá estamos ubicados en la esquina de mi casa. Yo hace 9 años que estoy acá. Yo cuando llegué acá vine por necesidad. Y ahí estamos llegando al pozo de que estuvo el problema el otro día con el temporal. Se derrumbó cuando corrió el agua y los paredones premoldeados se vinieron abajo y se entró el material de RIP y todo eso en una casa. Esto está todo mal, esto sí.
¿Cuál es el pozo?
Ese está ahí. Un paredón de 100 metros cuadrados tiene más o menos. Ah, y el lunes viene el ministro de Acción Social acá, al barrio, a inaugurar un mural por el Día del Medio Ambiente. Justo el medio ambiente acá en el barrio. No tenemos cloaca, la basura la quemamos en el terreno porque el basurero no pasa. Y ese medio ambiente. Es la riqueza y la pobreza, es lo más evidente acá. Y cómo ve la injusticia del Estado y la plata. Y aparte de que esas torres de petróleo no viven para siempre. Un tiempo más y nos vamos a quedar sin petróleo y va a quedar todo muerto acá. Es mostrar, matar a toda la vegetación por la plata. Claro.
www.opsur.org.ar www.cpr.org.ar.
A emisora de radio máis pegada á cidade, Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.